Bueno, y queremos volver a este tema sobre el cual ya comentábamos e informábamos más temprano en esta prueba de ADN, y es la implementación a partir del día de hoy de esta ley contra los abusos a nivel laboral, la llamada Ley Karin. Y estamos junto a un especialista en la materia, abogado, especialista en temas laborales, profesor universitario, y que me decía recién aquí fuera de micrófono que establecieron en su oficina un observatorio respecto de la Ley Karin. Luis Lizama, bienvenido a ADN. Buenas tardes.
¿Cómo está, Mauricio? Gusto saludarlo.
Bienvenido, abogado. Bueno, esto ya entró hoy día en vigencia. A estas alturas hay obligaciones que ya las empresas, por ejemplo, debiesen haber cumplido. Todos los empleados deberían estar informados, debiesen ya estar constituidos los canales de denuncia, ¿o todavía todo esto puede estar en desarrollo?
No, a contar del día de hoy, que es el 1 de agosto, las empresas tienen que haber ya modificado sus reglamentos internos, haber implantado los protocolos de prevención, haber establecido los procedimientos de investigación y tener canales de denuncia disponibles para los trabajadores.
Ya, pero, sea, si no, estarían no cumpliendo la normativa, digamos.
Definitivamente.
Ya. ¿Qué empresas? Porque ahí tenemos un primer tema que ya comentábamos en su momento. ¿Qué pasa con un pequeño negocio, con un almacén de barrio? ¿Tiene que tener también todos estos protocolos implementados?
Así es. O sea, la ley no discrimina respecto de quienes están obligados a cumplir con esta obligación. De modo tal que empresas que tengan el carácter de medianas o pequeñas, o una microempresa, igual tiene que estar obligada a cumplir con estas obligaciones establecidas por la ley.
¿Y cuáles son esas obligaciones?
A ver, la obligación es establecer un modelo de prevención. Y ese modelo de prevención supone que el empleador tiene que modificar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad en las empresas que tienen 10 o más trabajadores. Uh-huh. Y las empresas que tienen 10 o sea, 9 o menos trabajadores tienen que modificar su reglamento de higiene y seguridad.
Ya.
Pero, o sea, cambia el nombre al documento, pero es exactamente igual la obligación. Tienen que reformar el reglamento interno, tienen que establecer las conductas prohibidas que van contra el acoso y violencia en el trabajo, tienen que establecer los procedimientos de investigación para, digamos, sancionar cuando haya acoso y violencia en el trabajo, tienen que implantar el protocolo y establecer un canal de denuncias para los trabajadores.
Ya, yo tengo una duda ahí respecto de cómo debe ser ese canal de denuncia y quién debe darle curso finalmente a estas denuncias, porque algunos han dicho, bueno, a lo mejor aquí debiese haber un ente externo. Otros dicen, no, va a ser el área de recursos humanos, pero he escuchado algunos que dicen, no, es que justo en recursos humanos trabaja alguien que tiene problemas con media humanidad, entonces, ¿cómo va a canalizar esa persona las denuncias?
El denunciado.
Entonces, ¿cómo tendría que ser un canal de denuncia? No sé si hay una obligación o cuál es el óptimo, y quién debiese estar a cargo de canalizar esas denuncias, de hacer algo con esas denuncias.
Bien, la ley establece que esa decisión le compete al empleador, que debe establecer, digamos, ante quién se formula la denuncia.
Ya.
Hay una consecuencia, podría ser, digamos, el área de compliance, el área de personas, el área legal, en fin, ¿no? Es una decisión que adopta el empleador. Pero siempre el trabajador tiene derecho a denunciar ante su empresa o ante la inspección del trabajo.
Ya, o sea, si el jefe es el que va a canalizar la denuncia y yo quiero denunciar a mi jefe, mejor me voy a la inspección del trabajo.
Exactamente. Ahora, algunas empresas lo que han hecho es establecer que quien practica la investigación sea una empresa externa, que puede ser un estudio jurídico, una empresa consultora, y esa decisión está amparada por la acción del trabajo que ha dicho en un dictamen que efectivamente la empresa podría decidir derivar la investigación a un tercero para dotar de imparcialidad aquella investigación.
Claro, para que sea más objetivo.
Más objetiva. Ahora, el empleador también podría definir que recibía la denuncia por parte de un trabajador, la deriva a la división del trabajo. O sea, siempre está la posibilidad que o el trabajador o el empleador derive la investigación a la división del trabajo.
Ya.
Ahora bien, tratándose de gerentes, o sea, en el caso de quien tiene la calidad de gerente con facultades de administración y que tiene poder para actuar por el empleador, uh-huh, en ese caso en particular, la denuncia formulada ante el empleador debe ser derivada a la inspección del trabajo. O sea, la única autoridad facultada para investigar una denuncia en contra de un gerente de la empresa es la inspección del trabajo.
Ah, ya. Uh-huh.
Ya vamos a ir a algunas de las conductas que a partir de hoy son sancionadas por esta normativa, pero ustedes, Luis, que están permanentemente viendo temas laborales de toda índole y que conocen el funcionamiento que han tenido los tribunales laborales, los jueces y juezas que están a cargo de este tema, y también el trabajo de la propia dirección del trabajo, ¿creen que van a tener la capacidad suficiente para enfrentar esta eventual ola de denuncias que se les viene encima?
No, no hay ninguna posibilidad. O sea, si esto se convierte en una ley que, en vez de poner énfasis en la prevención, la ponga en la reacción y en consecuencia haya una ola de denuncia, no hay ninguna posibilidad de cumplir con los plazos previstos por la ley, ni hay, digamos, suficientes funcionarios en la dirección del trabajo para poder revisar estas investigaciones.
¿Cuánto se está demorando hoy día en promedio un juicio laboral?
O sea, a ver, un juicio laboral está tardando en promedio, yo diría que unos 15 meses.
Ya, pero en este caso,
entre la denuncia y la resolución.
Sí, lo que ocurre es que en el juicio laboral está la posibilidad, además, de que haya un recurso de nulidad, e incluso en algunas materias un recurso de unificación. O sea, es posible recurrir respecto a esa decisión.
Pero, perdón, en este caso, ¿cuándo se llega a un juicio laboral? ¿No debiese haber instancias previas que traten de resolver como la controversia, la denuncia, etcétera?
A ver, este procedimiento, evidentemente, que lo que hace es evitar que haya un juicio laboral. O sea, tiene digamos, la ventaja que quien investiga es el propio empleador, quien puede establecer responsabilidad y sancionar al responsable estas conductas, con una multa, una censura, una amonestación o el despido.
Ya.
Si es despido, evidentemente que eso va a dar lugar a un juicio ante el tribunal. Ahora, el procedimiento tiene que agotarse en un plazo de 30 días hábiles. O sea, la ley contempla un plazo brevísimo, ya sea que investigue la dirección del trabajo o el empleador, el plazo de 30 días hábiles contados de lunes a viernes.
Ya.
Pero si investiga el empleador, esa investigación, las conclusiones y el informe deben ser remitidos a la dirección del trabajo para que ésta lo revise en un plazo de 30 días. Si la dirección del trabajo no dice nada en 30 días, se entiende aprobada esa investigación.
Ya, pero si la persona que denuncia no queda conforme con la resolución esta de la que estamos hablando, ahí sí va a juicio.
A ver, la única alternativa sería el caso del despido, porque las otras tres sanciones, que son multa, censura y amonestación, la alternativa sería, si le aplica una multa, podría recurrir ante la inspección del trabajo.
Yeah.
Pero si le aplica una censura y una multa, ante la propia autoridad de la empresa.
Ya, yeah, perdón, la denuncia, ¿cómo debe ser? ¿Pueden ser denuncias anónimas? ¿Tiene que ser siempre en primera persona? ¿Yo soy quien ha sido menoscabado o yo veo que a un compañero lo están menoscabando? No sé, lo están aislando, lo están haciendo callar. ¿Quién hace la denuncia? ¿De qué carácter es esa denuncia?
A ver, la denuncia debe ser de carácter, digamos, por persona conocida. O sea, la denuncia no puede ser anónima.
Ya.
Debe ser una persona que se tiene que identificar que está efectuando la denuncia. De hecho, debe ser escrita y si es verbal, debe ser protocolizada, levantada un acta firmada por el denunciante, y tiene que identificar al, digamos, presunto agresor. Ahora bien, hay una alternativa que se puede efectuar una denuncia a través del canal de denuncia, y esa puede ser anónima. Pero el procedimiento de la ley Karin supone tener personas conocidas, ya, tanto el denunciante como el denunciado, para agotar esta investigación en un plazo de 30 días.
Ya, y ahí me imagino que se trata de cautelar que no haya represalias en contra de una persona que denuncia, que es el gran enemigo de la denuncia, incluso en el sistema como era, sin esta ley, digamos.
Y sobre todo en empresas pequeñas.
Claro. Sí, a ver, esta ley no contempla lo que se llama técnicamente una garantía de indemnidad, que sería una garantía que permitiera a la persona que denuncia no ser objeto de una represalia, como podría ser, digamos, luego el despido, ¿no? Sin embargo, los modelos de prevención indudablemente que debieran contemplar que el empleador estableciera en su reglamento interno garantías de que no hayan represalias respecto de quien denuncia, para permitir justamente que las personas denuncien hechos como este, que son hechos que la ley evidentemente que repugna.
Ya, pero es que eso mismo, fíjate que aquí de inmediato llegan preguntas de los auditores. Hernández, Independencia, dice, claro, ¿cómo opera cuando el acto es del empleado o el empleador? O sea, cuando al que yo estoy denunciando es al que me está dando trabajo, y esa persona al verse denunciado eventualmente me va a despedir.
Sí, por eso que justamente está esta alternativa de que ese trabajador, cuando la relación de trabajo es, o sea, el acosador, el que incurre, digamos, en esta conducta prohibida, es el empleador, o quien actuó por el empleador, tiene que denunciar a la inspección del trabajo. No le queda otra opción a ese trabajador.
Yeah.
Y ahí la inspección va a determinar si efectivamente ha habido acoso sexual o laboral y va a ordenar a la empresa que adopte las medidas que la inspección del trabajo ha determinado.
Y mientras tanto, ese trabajador o trabajadora se toma una licencia, se ausenta de la empresa, ¿qué pasa ahí?
A ver, en ese caso en particular, la ley contempla una medida de resguardo. O sea, de hecho, cuando se recibe una denuncia, lo que debe hacer el empleador es adoptar una medida de resguardo que supone, por ejemplo, separar físicamente la persona del denunciante del denunciado, cambiar la jornada laboral, que el trabajador vaya a laborar en régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, o En el caso, digamos, más complejo, probablemente el empleador debiera a ese trabajador darle un permiso con goce de remuneraciones. ¿Ah? O sea, esa persona no puede, digamos, cruzarse con a quien ha denunciado, digamos.
Claro. Abogado, esta ley, bueno, contempla varias cosas, pero hay como algunas voces que dicen que puede haber quedado un poco amplia, un poco vaga. ¿Hay posibilidad de que esto finalmente esté demasiado sujeto a la subjetividad de cada persona, de la persona que se siente menoscabada, de la persona que dice que hay acoso, porque no sé, hay empresas que tendrán sistemas de evaluación y puede ser que tu jefe te llame y diga, ¿sabes qué, Carla? Esto es un pésimo trabajo. Y que yo diga, bueno, ok, esto es una evaluación profesional, o que yo diga, no, esta persona me tiene mala, me está acosando, lo voy a denunciar. Claro. ¿Cómo se hace para dividir esa subjetividad y para que no se convierta esto en que en cualquier cosa se transforme en algo que me hace sentir a mí perseguido, menoscabado, acosado?
¿Cómo le digo a alguien que está haciendo mal la pega, por último?
Sí.
Hay muchos empleadores que dicen eso, no les voy a poder decir nada.
No, a ver, la pregunta es muy pertinente y creo que es bueno dejarlo claro, ¿no? Hay una norma técnica que, digamos, emitió la suceso, o sea, el agente regulador en esta materia, en ¿sí? nuestro sistema jurídico, en que establece en un párrafo aquello que no es acoso laboral. Y dice, mire, evidentemente que hay conductas que podrían ser constitutivas de acoso sexual, laboral, pero hay algunas que no son acoso laboral. Y los ejemplos que ustedes han dado son justamente aquellos respecto a los cuales, según el agente regulador, no son acoso laboral. O sea, por ejemplo, que a un trabajador, su jefe lo reprenda porque no ha hecho bien su trabajo, evidentemente que eso no es acoso laboral. Que alguien lo califica mal porque ha tenido un desempeño deficiente, tampoco es acoso laboral.
Yeah.
Que alguien le digan que debe cumplir una función temporalmente, circunstancialmente, por una causa justificada. O sea, a ver, alguien se ausentó injustificadamente y tiene que reemplazar a un trabajador, tampoco es acoso laboral.
Y dos cosas prácticas. Que mi jefe me escriba al WhatsApp hablándome de trabajo el fin de semana, por ejemplo, que es algo que irrita mucho, sobre todo a las nuevas generaciones, antes estaba más naturalizado. Y que me pregunten, por ejemplo, si estoy en una licencia, ¿cuándo voy a volver? He escuchado empleadores que me dicen, yo no sé cuándo va a volver y no le voy a preguntar porque ahora yo no puedo preguntar nada y si no me van a denunciar.
Bueno, el trabajador durante su descanso, que es absoluto, podría recibir eventualmente, digamos, una mensaje instantáneo a través de WhatsApp o que le envíe el empleador, digamos, un correo electrónico, pero él no está obligado a responderlo, digamos. O sea, ese trabajador...
Pero ese trabajador no podría decir, puta, mi jefe me está acosando, yo estoy en mi licencia, ¿y qué se cree que me van a preguntar cuando vuelvo?
O darle una instrucción, o sea, porque de pronto, no sé, fuera del horario laboral, de pronto, oye, mañana lleguen todos más temprano. Es una instrucción respecto de algo que recibo fuera de mi horario de trabajo, cuando estoy en un periodo de descanso.
Sí, a ver, lo que ocurre es que usted está hablando...
es ambigua esta parte.
Es ambiguo, pero tenemos algunos indicios, ¿no? Y que están establecidas en la ley de teletrabajo. Aquí en el fondo el tema del tiempo de desconexión y el derecho de desconexión.
Sí.
Pero que se refieren a teletrabajadores que están eximidos del límite de jornada. Entonces, dice, tiempo de desconexión es el derecho del trabajador a que durante 24 horas, dentro de 24 horas, haya 12 horas en las cuales él tiene derecho a descansar. O sea, el empleador puede comunicarse con él, pero no está obligado a responder a ese empleado.
Yeah.
Pero en lo que es derecho de desconexión, que sería el caso semanal, la licencia médica, la licencia maternal, un permiso por nacimiento del hijo, en ese caso el empleador incurre en una falta por el mero hecho de comunicarse con él.
Ah.
O sea, en el caso del tiempo de desconexión, el empleador podría comunicarse con el trabajador, pero el trabajador no está obligado a contestar ese correo electrónico, concurrir una videoconferencia, pero en el descanso semanal, ese trabajador no puede recibir ni siquiera un mensaje por parte del empleador.
Luis Lizama, tenemos hartas preguntas, pero una que se repite harto es ¿qué pasa en el caso de falsas denuncias? Alguien que dice estar siendo acosado, abusado, y esa denuncia no es cierta.
Bueno, ahí hay una regla que contempla el protocolo de prevención de acoso y violencia en el trabajo, que el empleador debe garantizar dos cosas. Uno, tiene que garantizar la confidencialidad de la investigación para garantizar la honra de las personas involucradas, tanto respecto al denunciante como al denunciado. Y además, el empleador debe adoptar medidas en el caso, dice, digamos, la ley, en el caso de una denuncia inconsistente. Yo entiendo que si la denuncia inconsistente merece una sanción, con mayor razón una denuncia falsa, una denuncia en la cual efectivamente se han inventado hechos. No hay inconsistencia entre realidad y discurso, sino que derechamente son hechos que no han ocurrido. Ahí el empleador debería adoptar algunas medidas, pero evidentemente previa investigación.
Ya. ¿Existe la posibilidad de denuncias colectivas? O aquí es todo individual.
A ver, la ley contempla que la denuncia debe ser efectuada por el trabajador que es afectado y podría también efectuarla un director sindical en su representación si él lo solicita, ¿eh? Cuando es socio del sindicato.
Es que hay sindicato y todo.
Claro, sí, sindicato. Y si no, bueno, podría hacerlo, digamos, alguien que representa al trabajador, podría ser un abogado, por ejemplo, eventualmente. Ahora, claro, si hay varios involucrados en la denuncia, podrían todos concurrir, pero va a ser una denuncia individual, conjunta, por así decirlo.
Abogado, hay otro aspecto de esta ley que tiene que ver con la violencia, porque hemos hablado del acoso sexual, del acoso laboral, pero también está el tema de la violencia, y ahí hay una figura que es la violencia ejercida por terceros, o sea, que no necesariamente son empleados. Sí. Y ahí una pregunta que se repite mucho. Gente, por ejemplo, que trabaja en delivery, gente que trabaja como cajera de un supermercado, ¿podría hacer una denuncia si un cliente los agrede? ¿A eso apunta la ley?
Absolutamente. O sea, justamente la idea es diferenciar. El acoso proviene de un trabajador de la empresa respecto de otro trabajador de la empresa. Ya. Eso es acoso. Uh-huh. En cambio, la violencia en el trabajo es una violencia, una agresión física o un insulto recibido por un tercero respecto al cual no hay vínculo jurídico laboral con el empleador.
Pero perdón, ¿ahí la denuncia es contra la persona que ejerce la violencia o es contra mi empleador que no está cautelando que yo trabaje con las condiciones para que no me agredan y no me violenten?
No, la denuncia tiene que efectuarle al trabajador dando cuenta de los hechos para que el empleador lo investigue y determine responsabilidades. Claro, si es un cliente, si es el paciente de un hospital, si es un trabajador de una empresa contratista, no va a haber posibilidad de aplicar sanciones por parte del empleador.
Como gerente de una empresa.
Quiero un cuarto de libra, por ejemplo, ese video.
Exactamente.
De la persona que llegaba gritando a exigir su salario.
Claro, ahí evidentemente que el empleador lo que debiera hacer es, adoptar medidas correctivas para evitar que esto se vuelva a ocurrir, y en caso especialmente grave tendrá que, digamos, concurrir con apoyo jurídico para efectuar denuncia al Ministerio Público en el evento que haya un delito. O sea,
qué difícil igual para los empleadores hacerse cargo de este aspecto, que es difícil de precaver. Pienso los SFAM, Mauricio, que tenemos a cada rato noticias de personal médico que es agredido.
En el ámbito educacional también.
También, claro, profesores agredidos.
¿Y cómo se prueba todo esto? Porque preguntas también respecto de cómo pruebo, o sea, en el caso que hago la denuncia, pero tengo que llevar un video, es solo mi testimonio, mi palabra contra la de la otra.
A ver, las pruebas pueden ser testimonios, fotografías, audios, grabaciones, podría ser, digamos, el chat del WhatsApp. Claro, hay veces que va a ser difícil conseguir la prueba. Pensemos en un acoso sexual, ¿no? Que hay un requerimiento sexual de una persona a otra y se hace en un lugar que no hay acceso a terceros, no hay testimonio. Ahí probablemente va a ser tu palabra contra la mía, digamos. Ese va a ser el tema a resolver, y eso planteaba en consecuencia un tema con el estándar de prueba, porque claro, cuando hay que determinar responsabilidad en un juicio penal, tiene que haber ninguna, o sea, más hay una duda razonable.
Oye, en el sistema público,
¿sí?
¿Qué pasa con funcionarios públicos? O en el aparato público en general, ¿aplica también la ley?
Exactamente igual.
¿Y qué pasa? Que es otra pregunta que puede ser un poquito rebuscada, pero cuando esta situación en una empresa transnacional viene del jefe que está a distancia. O entre compañeros de trabajo que están remotos.
Sí. Bueno, en ese caso en particular vamos a tener que establecer si efectivamente hay vínculo jurídico laboral, que podría ser el caso de los que son trabajadores de la misma empresa y está en comisión de servicio, o podría ser que el empleado de la matriz y respecto a la filial, ahí podría ser violencia en el trabajo. O sea, por ejemplo, si son trabajadores de una empresa transnacional, pero efectivamente no hay vínculo jurídico laboral con la empresa del trabajador que labora en Chile, en ese caso tendría que ser investigado como violencia en el trabajo. O sea, lo importante es lo siguiente: el empleador debe garantizar a los trabajadores un medio ambiente libre de violencia, ya sea respecto de otro trabajador de la empresa o respecto a un tercero, no importa quién.
Ya, yo no sé si estoy bien en mi pregunta, pero ¿el trabajo doméstico entra en esto? Porque ahí hay un vínculo laboral.
Sí, también, pues. También está en el trabajo doméstico. O sea, la ley no distingue.
Lo que pasa es que ahí, ¿cómo tú estableces un canal de denuncia? Finalmente, eso es la persona yendo a la dirección del trabajo, porque si no tendría que la persona canalizar a través de el patrón o la patrona la denuncia. Es como,
o sea, en ese tipo de casos, la única opción va a ser, indudablemente, que la denuncie la inspección del trabajo.
Sí, ya. Porque es una empresa, básicamente, ¿no?
No, claro.
O sea, técnicamente...
Pero hay vínculo laboral.
Técnicamente es una empresa... Puede parecer, digamos, un tanto rebuscado, pero técnicamente es una empresa, digamos, aunque sea el ámbito doméstico o familiar. Y en ese caso la DT además ha emitido instrucciones respecto de cómo va a investigar. O sea, el tema está regulado. Yeah. y incluso contempla que si se determina que ha habido lesión de derechos fundamentales en contra del trabajador, antes de denunciar al empleador al juez del trabajo, hay una mediación previa, en la cual la Dirección del Trabajo podría, por ejemplo, pedir medidas reparatorias.
Además de todas las preguntas que nos llegan aquí por escrito, la gente está en llamas con este tema. Tenemos también alguna pregunta del WhatsApp. A ver.
Buenas noches.
Hola.
A todos. En mi empresa trabajan por sistema de turno. Y el lugar de trabajo queda retirado de donde llega la locomoción colectiva. Por ende, el transporte que ocupa la gente es mediante vans de acercamiento y buses de acercamiento. Y existen grupos en donde hay información de la salida de los buses, del lugar donde el transportista va a llegar, a qué hora va a llegar. ¿Esos horarios también incurrirían en acoso laboral si están fuera de su jornada de trabajo, siendo que las personas cumplen con un turno, una jornada laboral, pero esa comunicación tienen que hacerla fuera de su horario de trabajo? Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
Buen
punto, ¿eh? Sí, es buen punto, pero aquí la ley es bastante clara. O sea, la verdad es que, aun cuando esté fuera de su jornada de trabajo, si tiene que ver con ocasión del vínculo jurídico laboral, igualmente podría haber una conducta de acoso o violencia en el trabajo. O sea, el ejemplo más claro, ¿no?, es cuando el empleador organiza una fiesta anual, se realiza el día sábado, y si se produjera, por ejemplo, en esa fiesta anual un acoso sexual, bueno, el empleador igualmente tendría que investigar ese hecho realizado fuera de la empresa, fuera de la jornada laboral, con motivo de una celebración.
Ya,
pues le queremos agradecer, abogado. Tenemos 200 preguntas más que no vamos a alcanzar a abordar, pero vamos a ir viendo también cuáles son los efectos prácticos que va a ir teniendo esta ley, si se queda más en el ámbito de la prevención, que entendemos que es el espíritu, o si empezamos a tener más denuncias de las que el sistema está preparado para atender probablemente. Así, oye, que lo vamos a estar evaluando.
En la oficina, pues usted, Luis Lizama, tienen este observatorio.
Interesante
de la ley,
el observatorio.
Y me imagino que han recibido preguntas ya tanto como nosotros.
Sí, bueno, la idea justamente es que ese observatorio, Ley Karen, esté disponible para toda la comunidad, está abierta, están toda la información, los convenios, está la ley, los reglamentos. Y además hay una parte preguntas y respuestas. Hay además fallos en los tribunales.
¿Y dónde la gente lo encuentra? ¿Eso es un sitio web?
Sí, es leykaren.lizamaabogados.cl.
Ya.
Así que ahí pueden entrar sin ninguna dificultad. Está toda la información disponible para toda la comunidad.
Ya, pues Luis Lizama, gracias de nuevo.
Gracias, abogado. Que le vaya.
Gracias, Mauricio.